¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Muy buenas tardes con todos. Estamos en una nueva transmisión de este, el podcast de Forbes Guayaquil. En esta ocasión, con un líder gremial, con un empresario, con un ejecutivo de altísimo nivel, Francisco Jarrín. Francisco Jarrín Rivadeneira es economista, empresario y expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Ha liderado importantes iniciativas para fortalecer el sector productivo ecuatoriano, promoviendo la inversión, el empleo y la competitividad. Como gerente general de Calvac S.A. y con experiencia en banca y funciones públicas, ha demostrado un liderazgo equilibrado entre visión estratégica y compromiso social. Su gestión gremial se ha caracterizado por tender puentes entre el sector privado y el Estado, impulsando el desarrollo sostenible de la industria nacional. Con ustedes, Francisco Jarrín, bienvenido.
Buenas tardes, Héctor. Qué gusto estar contigo y poder conversar un poco de lo que ha sido mi trayectoria.
Sí, gracias a ti por asistir. Y bueno, eres uno de los presidentes o expresidentes de la Cámara de Industrias más emblemáticos que la Cámara ha tenido. Tu gestión ha sido destacada y además aplaudida. ¿Por qué crees que haya sido así? ¿Qué es lo que más destacas de la participación que tuviste y por qué crees que haya sido tan reconocida?
Bueno, yo siempre destaco, primero, que la Cámara tiene un gran equipo, o sea, y que realmente eso permite a todos los presidentes que pasamos por la Cámara sentir ese respaldo de un equipo que te acompaña. Y creo que otro ingrediente importante que yo creo que a lo largo de la vida da esos frutos es ponerle pasión a lo que uno hace y dedicar ese tiempo que se necesita para que las cosas pasen, ¿no? Buscar, yo siempre comento que a mí desde chico me quedó algo que me mencionaba, lo oía mi papá un poco en el sentido de decir, trata de dejar siempre una huella. Y esa huella puede ser grande, pequeña, pero lo importante es que quede una huella de tu paso por cualquier institución o por cualquier cosa que hagas a lo largo de tu vida. Y trata de que sean buenas por si tienes que regresar por el mismo camino.
¿Cómo fue el desarrollo en familia? Es decir, ¿esto lo funda tu papá? ¿Ustedes son la... Boris fue el fundador? ¿Cómo fue la historia? Cuéntanos un
poco. Bueno, a ver, la historia de Calvac. Calvac nace con el nombre de Laboratorios Calvac porque los primeros accionistas fueron Rodrigo Calderón, que es mi cuñado, y Roberto Vaquerizo. De ahí sale el nombre de Calvac. ¿Ya? Mi hermano Boris ingresa a Calvac ya hace 52 años, un poquito, 50 años probablemente, ingresa como gerente general de Calvac. Y realmente él comienza, de hecho, cuando él ingresa, la compañía estaba en otra línea de productos y él desarrolla lo que es la marca emblemática de Calvac, que es Tips en productos de limpieza para el hogar. Y él primero compra a Roberto Vaquerizo y luego le compra a Rodrigo Calderón. Actualmente Boris es digamos, el accionista de Calvac, el dueño de Calvac. Yo tengo el gusto de trabajar con mi hermano ya más de 20 años. Y realmente cuando llegué al grupo era una compañía pequeña, ¿no? Y realmente hoy creo que somos una compañía mediana, grande, que tratamos de hacer las cosas bien y un poco ahí también está nuestro lema. Nosotros le ponemos la pasión, pasión por la calidad es el lema de Calvac, y creo que a eso nos ha dado resultado en el tiempo, ¿no? O sea, me da satisfacción también a lo largo de estos 20 años cuando ingresé a Calvac luego de pasar por la banca. Éramos una empresa de apenas 80 colaboradores, hoy estamos cerca de 380 colaboradores, hay varias empresas dentro del grupo que han permitido que la empresa pueda también integrarse de forma que ciertos procesos que nos hacían terceros hoy los hacen empresas del grupo.
Interesante. Tú eres un hombre de números, Francisco. Cuéntame, te has dedicado en la función pública incluso al tema financiero mucho tiempo. ¿Cómo juegan tu hermano y tú ya en Calvac, digamos, en una cancha en la que tú eres experto en finanzas y administración y él es, digamos, un emprendedor comercial, visionario? ¿Cómo funciona la dinámica?
Bueno, yo creo que es parte del complemento que creo que se dio cuando me invitó a formar parte de la empresa y a ser el gerente. Hemos tenido una combinación importante de lograr de tratar que esos proyectos que van surgiendo se puedan cristalizar y creo que hoy que la compañía está por cumplir 53 años, estamos como un grupo sólido que realmente tenemos mucha apertura y algo que nos jactamos, yo entré en un momento que también la compañía venía de pasar la crisis del 99, que fue una crisis dura.
La bancaria.
La bancaria. Y realmente en ese momento hemos logrado tener un nombre tan fuerte con proveedores en el exterior y todo, que yo no abro una carta de crédito desde el año probablemente 2000. O sea, porque logramos tener una credibilidad con nuestros proveedores porque es parte de manejarte. Tú tienes que saber que el crédito que te dan tus proveedores tienes que saber conservarlo y honrarlo, ¿no? Entonces, hoy Calvac goza de financiamiento directo de firmas de primer orden del exterior que realmente confían en Calvac y lo hicieron cuando realmente era pequeña, ¿no? Y apostaron por nosotros, ¿no?
¿Qué es lo que hace a un administrador buen administrador? Es decir, ¿cuáles son los valores o las competencias que te has esforzado por desarrollar para poderte considerar hoy uno de los gerentes generales más destacados que hay?
Bueno, yo siempre hablo que lo importante es saber motivar al equipo que está contigo, saber un poco que tú no eres el único en la empresa para hacer las cosas y tienes que apoyarte y buscar a un equipo que complemente en las distintas áreas que necesitas. O sea, creo que un buen administrador busca gente buena para que cubra las distintas posiciones que tiene el negocio. Porque cuando tú muchas veces apuestas a buscar gente que de repente no le ha ido bien o que está, siempre hay que traerse los mejores y buscar gente que tenga experiencia y que pueda aportar al negocio. Creo que también algo que nos jactamos en Calvac, somos muy preocupados en nuestra gente, o sea, y se genera un ambiente de compromiso de la gente, porque vamos más allá de lo que es la simple legislación, o sea, nosotros buscamos preocuparnos de la gente, de muchas cosas que en otras empresas no hay. O sea, a ver, para mí una norma, ya te dije un poco, el cumplir con los proveedores, y el otro es cumplir con los colaboradores. En la empresa, yo puse una regla desde que estoy, a los colaboradores nosotros les pagamos un día antes, nunca un día después, ¿ya? Y realmente siempre están en la prioridad, porque realmente buscamos que la gente cuente con los recursos,
¿no? Francisco, una anécdota, porque no todos los empresarios y no todos los gerentes aciertan en todo. Es decir, que seas un empresario destacado significa que tienes que haber sorteado en algún momento algunos errores, algunos fracasos. ¿Tienes alguno emblemático que tú puedas decir, que lo puedas recordar? Puedes decir, este es un fracaso, un error que cometimos que a mí me aleccionó mucho, a mí me enseñó muchas cosas, para que los que nos están viendo y quieren en algún momento administrar una empresa como la que tú administras, eventualmente puedan aprender también de ese error.
Yo en esto también lo que podría decirle al público en general, a los emprendedores, la peor decisión es la que no se toma. O sea, a ver, yo creo que es preferible equivocarse, pero haber tomado una decisión, y obviamente medirla, que te esté dando los resultados, y saber si algo no te va bien, poderlo cortar a tiempo. Lo importante es que cuando te equivoques busques cómo corregirlo y también asumir tu responsabilidad, porque hay mucha gente que cuando se equivoca trata de buscar culpables y de repente el dedo al que está señalando eres tú mismo, ¿no? Entonces creo que hay de parte y parte, hay cosas que tú tienes que empoderar para que también tu equipo pueda tomar decisiones y sepa que también se puede equivocar, pero vuelvo a lo que te dije hace un momento, la peor decisión es la que no se toma. yo creo que en lo empresarial, en lo político. Yo siempre he dicho, yo quiero que el que está a la cabeza de una empresa marque el norte y diga, por aquí vamos. Y obviamente si en el camino te das cuenta de que ese no es el camino, hay que redirigir y redireccionar ese camino.
¿Cuál es la negociación que tú recuerdes haya sido la que más desafío te haya generado conseguir en un acuerdo?
El retomar la confianza de la banca fue un trabajo difícil. Uh-huh. ¿Ya? Yo digo, la confianza se construye día a día, pero se puede perder en un momento. Y uno de los factores importantes fue decirle, mira, hay proveedores en el exterior que confían y que están apostando porque... Y creo que una de las cosas que uno debe decir es hablar con la verdad. O sea, a ver, esta es la situación, pero necesitamos el apoyo para salir de esta forma. Y buscar siempre hablar con transparencia. Pero te diré, yo creo que lograr esa confianza inicialmente, porque en esa época nos tocó también repagar tasas de interés, porque de repente la banca en el año 99, 2000, cuando comenzó a reestructurarse la compañía, no estaba dispuesta a dar los financiamientos, entonces tenías que buscar financiamientos más caros. Pero fue ir logrando esa confianza. Yo creo que la confianza y un poco lo que tú tienes como antecedentes, porque lo que hablábamos hace un momento, no siempre le va bien a una empresa, pero cuando te va mal es saber cómo afrontarlo. Hoy la empresa nos toca en la puerta, muchos bancos para hacer. También tuvimos una experiencia interesante de entrar al mercado de valores. Hicimos una primera emisión y realmente fue interesante también ver cómo el mercado también vio con buenos ojos los papeles de Calvac en ese momento.
Muy bien. ¿Qué podrías decir del networking, Francisco? Tú has liderado en gremios, alguna vez compartimos en una red también juntos. Sí. ¿Por qué las relaciones son importantes?
El compartir experiencias es bueno. O sea, el saber los dolores de cabeza que muchas veces son comunes y el entender que muchas veces juntos se pueden lograr soluciones a temas que nos afectan a todos, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que yo aprendí también en la vida gremial, ¿no? O sea, en la vida gremial, un poco tú te sacas tu sombrero individual del sector en el que estás y ves mucho más amplio a los distintos sectores.
Claro.
Y comienzas a ver que hay temas que son más de fondo y estructurales que nos afectan a todos. Yo, a lo largo de mis años en la Cámara, fui digamos, apasionado de buscar cómo mejorar el ambiente de inversión en el Ecuador. Yo creo que el secreto para el Ecuador está en buscar ser atractivo a la inversión para lograr precisamente crecimiento económico y lograr precisamente que haya más oportunidades de empleo, porque obviamente las empresas que ya existimos, estamos las industrias, como decíamos en la Cámara, estamos empernadas al país. Pero realmente el crecimiento no es un crecimiento que te va a dar la cantidad de empleos que se necesita. Uh-huh. Entonces tú tienes que atraer una fuerte inversión. Y nosotros vemos cómo lamentablemente se van a Perú, a Colombia, y no aterrizan en Ecuador. Entonces algo estamos haciendo que no permite que haya la confianza para que esos capitales, a pesar de ser Ecuador dolarizado, que debería ser una fortaleza para los inversionistas, muchas veces no están viniendo. El inversionista no está buscando privilegios, el inversionista lo que está buscando es reglas claras, y hacia eso hay que trabajar. Y creo que se ve que hay un buen norte en ese sentido, y creo que hay sectores que son claves para el crecimiento, por ejemplo, el sector minero, el sector petrolero, o sea, que son sectores que pueden atraer cantidades fuertes de capitales. Se habla que en minería, entre los proyectos que están ya caminando, podrían llegar cerca de 10,000 millones de dólares en inversión.
Cuéntanos un poco sobre tu familia. ¿Tienes hijos? Veo que eres parte de más de una asociación de empresarios católicos. Eres siempre un líder que ha promovido mucho los valores y eso es algo positivo. Cuéntame un poco de eso.
Bueno, a ver, yo tengo mi familia, yo tengo dos hijos, realmente mis hijos realmente me llenan de orgullo verlos ya. Los dos son profesionales, el mayor es arquitecto y el menor es abogado. Me siento feliz de verlos cómo van haciendo sus logros y que cuenten siempre con mi apoyo, ¿no? En la parte, como bien decías, yo formo parte de la Asociación también Cristiana de Empresarios. Hay algunos proyectos que he podido apoyar en las distintas entidades en que he estado. Uno es precisamente el Banco de Alimentos Diaconía, que es un proyecto que nace de la Asociación Cristiana de Empresarios y que realmente busca combatir el hambre, ¿no? Y buscar evitar el desperdicio de alimentos que hay. En eso estamos trabajando. También soy parte de un refugio para gente en situación de calle que se llama Reza, que realmente lo formamos entre... Todas estas obras han sido con la arquidiócesis de Guayaquil en el marco de la Iglesia Católica y buscando ponerle el toque empresarial para que sean sostenibles en el tiempo.
¿Qué mensaje le darías a esas nuevas generaciones que vienen después de ti?
Me gustaría que me recuerden como alguien que dejó huellas buenas, tratando siempre de buscar dar el esfuerzo en todo lo que hago. Muchas veces, y la frase dice, que sentimos que lo que hacemos es como una gota en el mar, pero el mar no sería lo mismo si le faltara esa gota. Entonces eso es lo importante y el ánimo que uno tiene que hacer, porque muchas veces puede ser que lo que tú hagas sea pequeño, pero eso de ahí multiplicado se puede lograr varias cosas, ¿no? Entonces creo que uno debe buscar hacer esa gota para que logremos que ese mar esté completo, ¿no?
Si hay algo que les quieres dejar de valor, ¿qué podría ser?
Bueno, yo creo que lo importante es buscar qué te llena y ponerle la pasión para que obtengas el resultado que tú quieres. Hay que invertir tiempo, pero siempre el tiempo no es cantidad, el tiempo es calidad y que en ese tiempo que dediques a lo que te gusta, pongas toda esa pasión para lograrlo.
Muy bien. Francisco Jarrín, con ustedes, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en este, el podcast de Forbes Guayaquil. Les invitamos a suscribirse en la campanita y recuerden que nos vemos todos los meses en este mismo canal y este mismo espacio. Hasta la próxima. Mi nombre es Héctor Navarrete. Nos vemos, Francisco.
Muchas
Siempre
gracias.
Es tu casa y bienvenido a repetir. Un fuerte abrazo con todos.